Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Es un gusto, es una bendición estar aquí. Quiero agradecer al pastor David y a la pastora Katy por permitirme estar aquí en esta mañana. Fue una bendición tremenda para nosotros estar compartiendo un pequeño tiempo allá en los Estados compartiendo esta conferencia. Y yo sé que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros en este año. ¿Cuántos creen que este es un año de esperanza y un año de cosecha? ¿Cuántos sienten eso de verdad? No diga amén por decir amén. Yo siento que este es un año de cosecha para todos nosotros, de abundante cosecha. Los profetas están hablando de esto por todas partes. Este es un año, pero una de las palabras proféticas que me tocó mucho en esta conferencia es esta, es esto, que este es el año de maravillas, este es un año de donde Dios va a hacer cosas extraordinarias, ¿sí? Para el pueblo de Dios, pero también cosas extraordinariamente desagradables para el mundo. Vamos a ver cosas tremendas en el mundo en este año, pero también vamos a ver cosas extraordinarias en el pueblo de Dios. Amén, ¿lo recibe esta mañana? Este es un año de abundante cosecha. Diga conmigo, este es mi año de abundante cosecha. Amén. Quiero hablar acerca de caminando en la verdad en esta mañana. Quiero empezar hablando acerca de lo que sucedió o lo que la Biblia cuenta de lo que sucedió en la iglesia primitiva y está escrito en Hechos capítulo 12. ¿Cuántos recuerdan cuando el apóstol Pedro fue tomado prisionero, encarcelado y custodiado? No solamente estaba encarcelado, sino que estaba custodiado, como si fuera uno de los enemigos más grandes o uno de los infractores más grandes, estaba custodiado dentro de la cárcel. ¿Qué pasó cuando él fue a la cárcel? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Ah? La iglesia comenzó a orar sin cesar. Escuche una cosa. Dice la palabra que la iglesia, en el momento en que la iglesia supo que el apóstol Pedro fue encarcelado, comenzaron a orar, no a llorar, no a lamentarse, no huyeron, no salieron corriendo, no dijeron, bueno, si al apóstol Pedro le pasó esto, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Vamos, dispersémonos. Comenzaron a orar sin cesar. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos listos para orar sin cesar? ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces no sabemos qué es eso. No sabemos qué significa sin cesar. Además, tenemos una idea a veces de la oración, solamente se pasan orando y orando y orando. Pero eso no es un entendimiento de la oración. Porque una persona que ora sin cesar es una persona que está apasionada por Dios. No puede orar sin cesar una persona que es un cristiano aburrido. No puede orar un cristiano sin cesar que es un religioso o una religiosa. No puede orar sin cesar una persona que está enfocada en su problema. Una persona que ora sin cesar es una persona que sabe quién es Dios y cuán poderoso es Dios. Y cuando tú oras, sabes que oras porque vas a obtener resultados. ¿Cuántos quieren tener resultados en su vida? Por eso oramos sin cesar. Y oramos sin cesar hasta ver lo que queremos ver. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Una iglesia que esté apasionada. Una iglesia que se conecte nuevamente con Él. Una iglesia que le busque, que encuentre satisfacción en su palabra, como el pastor Orlando hablaba hace un momento. La palabra de Dios es suficiente para suplir cualquier necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero no voy a predicar de eso en esta mañana. Abra su Biblia en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Versículos muy conocidos por nosotros. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Y la verdad os hará. Piense un poco cuando usted dice libres. Piense que usted es un hombre y una mujer libre. Pero pastor, no me siento libre. No, escuche. Usted no puede sacrificar su libertad por lo que usted siente. Usted no puede descalificar lo que Jesús dice porque hay cosas que no se dan como usted quiere que se den en el momento en que usted quiere que se den. El Señor Jesús dice a los judíos que habían creído en él. No estaba hablando exactamente a los discípulos de él en ese momento. Les está diciendo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa permanecer? Significa habitar en el mismo lugar, mantenerse. Dicho de otra forma, es actuar en lo que él ha dicho. Pero escuche, permanecer no solamente es estar bajo el mismo techo. Lo que Jesús estaba diciendo es que si tú permaneces en él y permaneces en su palabra, lo que él estaba diciendo es: yo quiero que ocupes mi lugar. Quiero que ocupes mi lugar. Que pienses como yo pienso. Eduardito, ¿puedes venir un momento, por favor? Gracias. Quiero que entendamos lo que significa permanecer, lo que Jesús estaba diciendo. Muchas veces permanecer significa estar junto a esta persona. Pero Jesús no estaba diciendo eso. Jesús estaba diciendo: quiero que ocupes mi lugar. Quiero que pienses como yo pienso y que hables lo que yo pienso. Quiero que veas lo que yo veo. ¿Amén? Muchas gracias, hermano. Lo que está diciendo, ¿sabe por qué es difícil permanecer en él o permanecer en su palabra? Porque mientras yo estoy a 50 centímetros de la otra persona, todavía tengo mi propia forma de pensar. Cuando estoy así, no importa cuán cerca estoy. Sí, la palabra de Dios dice, hablando del matrimonio: dejarás padre y madre y te unirás a tu mujer y serás una sola carne. Una sola carne. En otras palabras, los dos tienen que llegar al punto de estar en el mismo lugar. No juntos. Cuando estamos juntos, todavía tenemos nuestra propia forma de ver las cosas. Cuando estamos juntos, todavía tengo mis propios argumentos, mis propias diferencias. Pero cuando estamos unidos, cuando somos uno solo, pensamos igual, actuamos igual. Caminamos, vemos en la misma dirección, y eso es lo que Jesús estaba diciendo. Si ustedes que dicen que creen en mí, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que permanecer en mi lugar, ocupar mi lugar. La palabra dice que nosotros morimos juntamente con Cristo. ¿Amén? Pero yo no fui crucificado. Pero cuando Jesús tomó mi lugar en la cruz del Calvario, murió por mí, yo morí con él. Escuche, quiero ponerlo de esta manera. Si tú tienes una deuda en el banco, viene una persona y paga tu deuda, el banco no te sigue llamando y te va a decir: usted es un deudor. Al banco no le interesa quién pagó la deuda, sino que tu deuda haya sido cancelada. Y para el banco, tú pagaste la deuda. ¿Amén? Tú ya no tienes deuda. Tú puedes acercarte al banco y decir: yo no debo nada. Él no te va a decir: no, usted sí sigue debiendo porque fue otra persona que pagó su deuda. No. El banco toma la posición de que usted es libre de deuda. Cuando usted ha muerto con Cristo, no necesitaba estar en la cruz porque nosotros no podíamos pagar el precio que Jesús pagó. Pero Él pagó por nosotros. Por lo tanto, nosotros somos libres. Morimos con Cristo y resucitamos con Él. Usted resucitó con Cristo. Amén. Hay veces que cuando nos vemos en el espejo no parece que resucitamos porque tenemos unas caras como si estuviéramos moribundos. ¿Me entiende? Pero no es importante cómo usted se ve en el espejo, sino cómo usted se ve a través de la palabra de Dios. Y por eso la Escritura dice, si ustedes permanecen en mí, ocupan mi lugar, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. ¿Por qué Jesús está hablando de conocer la verdad si muchas veces es tan clara la verdad? Porque la verdad que nosotros conocemos está basada en lo que percibimos, en lo que vemos, en lo que sentimos, en lo que podemos palpar. La verdad parece tan real por los lugares donde vamos. La verdad parece tan real porque lo que las otras personas me dicen es lo que yo también pienso o siento. ¿Me entiende? Pero Jesús dice, conoceréis la verdad. Esta palabra conocer significa tener una experiencia real, haber experimentado algo divino en nuestra vida. No todo lo que usted siente, no todo lo que usted ve, no todo lo que usted palpa, entonces es la verdad. No todo. Vamos a irnos a Lucas capítulo 8, versículo 41 y 42. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga, arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Escuche, dice que su niña estaba muriendo. Vamos a irnos a Mateo capítulo 9, versículo 18. Dice, Jesús fue interrumpido mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Wow. Dos relatos diferentes. Jairo, según el Evangelio de San Lucas, dice que él se acercó a Jesús diciéndole, mi hija está por morir. Y según el Evangelio de Mateo, él dice, mi hija ha muerto. ¿Cuántas veces nos hemos acercado? Y escuche, dice la palabra en Mateo, dice en Mateo, se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella. Y vivir, dice, se arrodilló delante de él. Me pregunto es, ¿en qué forma Jairo se arrodilló delante de él? Déjeme decirle algo. ¿Cuántos queremos llevar una vida apasionada por Cristo? Levanta tu mano. Si tú no vives una vida apasionada por Cristo, Dios en este año va a remover tu corazón y te va a llevar a que haya un fuego en tu corazón por Él. Muchas veces vamos a la presencia de Dios y nos postramos no ante Él, sino ante las circunstancias que nos están pasando, ante las cosas que pensamos que están perdidas cuando todavía no están perdidas. Y le decimos no a Dios. Puedes dirigir tu voz a Dios, pero tu corazón no está en Él. Tu corazón está en lo que estás sintiendo, en lo que estás viendo, en lo que estás escuchando, en lo que estás experimentando en ese momento. Y vas a la presencia, entre comillas, de Dios, pero a quien te estás postrando es ante las adversidades, ante las dificultades, como Jairo dice en Mateo: mi hija está muerta, cuando todavía no estaba muerta. Porque cuando muchas veces vamos a la presencia de Dios, pensamos que es imposible que esto pueda cambiar. Que es imposible que pueda cambiar. Pero la palabra de Dios dice que todo es posible para Él. Escuche, es interesante en Mateo, en Lucas también. Dice, mientras Él decía esto, Jesús está hablando. Diga conmigo, mientras Él decía esto, Jesús es interrumpido. Mientras Él estaba hablando algo, por Jairo. ¿Cuántos quieren interrumpirle a Dios cuando habla? Una persona puede interrumpirle a otra persona en lo que habla porque piensa que lo que le va a decir es más importante de lo que está hablando. Oh, diga conmigo. Jairo pensó que era más importante lo que le estaba pasando a él que lo que Jesús estaba hablando. Y le interrumpió. ¿Sabe? Ahora entiendo un poco por qué cuando Jesús se estaba preparando para ir a la casa de Jairo, vino una mujer con un flujo de sangre y Jesús se detuvo allí mientras la hija de Jairo estaba muriendo. No porque Jesús le estaba reprimiendo a Jairo, sino porque todas las cosas son posibles para él. Nada se sale fuera de su control. No hay nada que tú estés pasando que sea imposible para Dios. Escuche, no hay nada que tú estés pasando allá atrás, donde tú piensas, mis problemas son tan graves, ¿qué puede Dios hacer por mí? O cuando nos vemos nosotros mismos como personas sin importancia y pensamos, Dios puede atender a Julanito, a Sutanito. Pero esa es una mentira del diablo. Por eso Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. No todo lo que tú estás viviendo es la verdad. No todo lo que tú tienes es lo que Dios quiere que tengas. Escuche, una persona enferma puede testificar que está enferma. Una persona pobre puede decir, yo soy pobre. Pero una persona enferma no necesariamente es enferma, ni una persona pobre es pobre. Porque si esas personas están en Cristo, ya no están enfermos y ya no son pobres. Pero ellos se sienten enfermos o ellos se sienten pobres. O dicen, pero pastor, yo soy pobre porque no tengo poder adquisitivo para esto, no tengo muchas cosas que anhelo, vivo en este lugar, tengo mis propias limitaciones. No es importante. Si tú quieres salir de la pobreza, deja de decir que eres pobre, porque estás mintiendo, porque Jesús se hizo pobre para que tú seas rico en Él. Y si tú dices, yo estoy enfermo, estás diciendo que Jesús es un mentiroso, porque Él mismo se llevó las enfermedades y todas tus dolencias en la cruz del Calvario. Y si tú piensas que Jesús realmente murió en la cruz del Calvario y tú moriste con Él en la cruz, entonces tú no eres pobre y tú no estás enfermo y ningún arma forjada en contra de ti prosperará. Por eso Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi lugar y piensan y hablan lo que yo estoy hablando, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? ¿De la enfermedad? ¿De la pobreza? No. Sí, pastor, sí. No. Nos hace libres del engaño del enemigo. Porque usted ya está sano. Porque usted es libre de la pobreza. Pero el enemigo no quiere que usted camine en esa libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor esta mañana? Mateo 9, 23 al 26, sigo leyendo de la nueva versión internacional. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, les dijo, váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña y él se levantó, y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Escuche, aquí viene la parte clave de todo esto. Jesús va a la casa de Jairo y él dijo, la niña no está muerta. Previamente le informaron a Jairo, deja que ya no necesita Jesús ir porque la niña ha muerto. Pero Jesús dijo, la niña no ha muerto. Amén. Diga conmigo, la niña no ha muerto. No diga la niña, piensa en sus sueños. Piensa en los anhelos que usted tiene. No solamente piense en las necesidades que usted tiene. Piense en lo que usted anhela. La Biblia no dice que el gozo del Señor es que sus necesidades sean suplidas. El gozo del Señor es que nuestros anhelos sean suplidos. Amén. Entonces dice, la niña no está muerta, está dormida. Entonces empezaron ¿a qué? A burlarse. Pero cuando se les hizo salir, entonces empezaron a burlarse. Y antes de eso, dice, vio a los flautistas y el alboroto de la gente. Ahora escuche esto. El diablo no quería que esta niña despierte. Esta palabra alboroto habla de una actividad demoníaca. Que no solamente es, ay, nos cojeamos, nos codeamos, estamos haciendo bromas cuando vamos a un funeral. No. Había una actividad demoníaca que se había levantado en contra de lo que Jairo había pedido a Dios y de lo que Jesús iba a hacer en ese momento. Esta palabra alboroto significa tumulto, disturbio, significa clamor, hacer ruido, problema, escándalo. No era un simple alboroto. Era una actividad demoníaca. No es que usted está enfermo. No es que usted tiene deudas. Y usted diezma, y usted ofrenda, y usted ora al Señor. ¿Pero qué pasa? Lo que pasa es que hay una actividad demoníaca que se está oponiendo para que usted reciba lo que usted ha pedido. Porque cuando oramos, no oramos porque queremos orar. Oramos porque estamos esperando ver resultados. Y cuando usted ora, usted tiene que orar esperando ver resultados. Cuando usted siembra, usted debe esperar ver resultados de su semilla, porque todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. ¿Amén? Y hay veces que nosotros sembramos y sembramos y sembramos y después pensamos, pero bueno, Señor, tú sabrás cuándo, tú sabrás cómo, tú sabrás dónde. Señor, ya lo dejo en tus manos. No, El Señor ha dicho que cuando tú siembras, vas a cosechar. Cuando tú oras, vas a ser escuchado. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si Él nos escucha, hemos obtenido. Diga conmigo, hemos obtenido. ¿Hemos qué? Si Él nos escucha, hemos obtenido. No dice, si Él nos escucha, en algún momento vamos a obtener. Pero escuche esto, esta es la confianza que tenemos en Él, por eso oramos. Y oramos porque sabemos que la oración produce resultados. Y cuando la iglesia comenzó a orar, escuche esto por favor, a veces en nuestra tonta imaginación, cuando hablamos de la iglesia, estamos pensando en gente adulta, mi mamá, mi papá, mi abuelita, mi abuelito. No, cuando la iglesia comenzó a orar por Pedro, hubo un terremoto que abrió la cárcel y las puertas y se movieron las flautas y Pedro salió de allí. Escuche esto es apasionante. ¿Cómo habrá estado orando esta gente? ¿Cómo habrá estado orando esta gente que cuando Jesús sale de la cárcel va a la casa donde estaban concentrados orando, golpea la puerta y nadie escuchaba, nadie quería abrir la puerta? Cuando usted está orando al Señor, no le interesa si le llaman por el celular, si le llaman por teléfono. No, no le interesa, está en la presencia de Dios, está quizás batallando en el Espíritu porque usted sabe que esa batalla ya ha sido ganada y no quiere perder el tiempo porque la victoria trae grandes, grandes frutos. Entonces Pedro estaba golpeando la puerta y nadie le abría. Nadie quería ir a la puerta. Y Pedro seguía, anda a abrir la puerta, no anda tú, no. Y le mandan a una niña llamada Rodé, y ella fue pendiente de la oración, Shandarabacara, abre la puerta, le ve a Pedro, le cierra la puerta, porque no le vio a Pedro, vio una persona, pero no a Pedro. No podía creer que Pedro estaba ahí. Y fue Shandarabacara. ¿Quién fue? ¿Quién era? Creo que es Pedro. Y van y le abren la puerta a Pedro. Y todos dejaron de orar. Porque lo que ellos pidieron ya era hecho. Lo que ellos pidieron al Señor se manifestó en lo físico. El diablo no quiere que tú tengas tu victoria. Y va a ser un alboroto, violencia. ¿Hay violencia en tu matrimonio? No es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos. Hay una actividad demoníaca para que tú no veas la gloria de Dios como matrimonio y como familia. Hay situaciones financieras que están estancadas. Hay una actividad demoníaca que tú tienes que confrontar y echar fuera. Jesús echó fuera toda esa actividad demoníaca. Entonces, la primera cosa, si permaneces en mi palabra, serás mi discípulo. ¿Por qué? Es lo mismo. Porque Jesús era libre. Cuando Jesús habla de discípulos, está hablando de Él. Porque un discípulo es un seguidor, es una persona que ocupa el lugar. La segunda cosa, si lo que vemos o percibimos no siempre es lo que es. Y la tercera, en algunos casos la verdad está oculta porque hay una actividad demoníaca a su alrededor que impide que veas lo verdadero. La niña no está muerta, solamente duerme. La bendición solamente está esperando que tú tomes tu lugar y declares tu autoridad en el nombre de Jesús. Escuche, Hechos capítulo 14, versículos del 1 al 3. Pastor Oli, ¿hasta qué horas tengo? 9:30, creo, ¿no? Sí, ok. Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, conociendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Rápidamente, en la Biblia el mensaje dice, en el mismo versículo, en el versículo 2, pero los judíos incrédulos elaboraron una campaña contra Pablo y Bernabé, sembrando desconfianza y sospecha en las mentes de la gente en la calle. Mucha gente después de la predicación se convirtieron al Señor, judíos y griegos, pero aquellos que no se convirtieron y que fueron incrédulos comenzaron a sembrar incredulidad, dice la palabra, y sospecha, diga conmigo sospecha, en la mente, diga conmigo en la mente de la gente. Tremendo. Cuando Dios está haciendo una obra en tu vida, no permitas que el enemigo comience a sembrar sospechas en tu mente. No permitas que el enemigo siembre incredulidad. Ay, esto no es para mí, yo no califico para esto. No te descalifiques tú solo. No te descalifiques. Pablo y Bernabé persistieron, permanecieron en la verdad, y a causa de su persistencia y permanecer en lo que Dios les había dicho que hagan, a través de sus manos hicieron señales y prodigios. En otras palabras, lo que el enemigo estaba tratando de hacer sobre la vida de todos estos que creyeron era impedir que milagros, señales y prodigios sucedan en ese momento, sembrando en ellos incredulidad y sospecha en sus mentes. Escuche esto, quiero terminar con esto. Génesis, dice la palabra, en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. En otra traducción dice, y puso al hombre en el paraíso para que disfrute y lo adorne y lo cuide. Ese era el trabajo de Adán, adornar, cuidar y disfrutar. ¿Me entiende? Pero la palabra clave es que Jehová Dios puso a Adán en ese lugar. ¿Para qué? Para que disfrute, cuide y adorne ese lugar. Dios nos ha puesto en esta nación, en este lugar, no para que seamos atormentados, no para que vivamos oprimidos, no para que nos deprimamos, no para que seamos gente enferma, no para que seamos gente pobre, sino para que disfrutemos, cuidemos y alabemos a Dios. Amén. Porque Él nos puso, Él nos llamó, y si Él nos llamó, Él se glorificará en nosotros. Amén. Entonces, hermano, hermana, es tiempo de que la iglesia tomemos autoridad. Es tiempo de que nos apasionemos por Dios y oremos con autoridad. Porque lo que usted ora, las palabras que usted dice, que están dichas aquí en la Biblia, son las que Dios va a respaldar. Y lo que usted diga en el nombre de Jesús, eso es lo que va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdp.net.